Bueno, padre, nos propusiste hablar de los mártires riojanos, los mártires argentinos, podemos decir, porque entre ellos hay una argentinidad manifiesta, no solo porque hay dos cordobeses y un puntano entre los cuatro, estoy hablando de Monseñor Angelelli, Fray Carlos Murias y Wenceslao Pedernera, sino también porque su testimonio de fe se dio concretamente en un espacio y en un tiempo que marcó la historia de nuestra patria. Pero antes de entrar en los detalles nacionales de estos mártires, me gustaría preguntarte antes por el carácter universal o divino que tiene todo acto de entrega hasta la muerte. ¿Por qué la Iglesia siempre ha venerado a quienes son asesinados por su fe?
Sí, la Iglesia venera a los mártires desde Esteban, el primer mártir. En realidad el Señor es el mártir, el testigo fiel. Y me gusta cuando decimos la Iglesia, lo que dice el Catecismo, la Iglesia, el santo pueblo de Dios, jerárquicamente organizado, laicos y pastores. La Lumen Gentium habla que la Iglesia tiene ese sentido sobrenatural de la fe que es de todo el pueblo santo de Dios, cuando se adhiere indefectiblemente a la fe y se hace testigo de Cristo en medio del mundo. Esta fe que testifica en medio del mundo, esta fe que es profética, no con palabras sino con la vida, como dice el Papa de los Mártires, esta fe es una de las características de la unción que tiene todo bautizado, todo el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, cuando uno es bautizado, de chico, de grande, es ungido sacerdote, profeta y rey, como Jesús. Y entonces esta gracia de ser profeta es una de las características, y el profeta es el que testimonia. Somos iglesias y somos testigos. ¿Testigos de qué? De que Jesús es el testigo fiel, que nos dice que el Padre nos ama siempre, incondicionalmente y a todos los hombres. Entonces la Iglesia venera a los mártires porque ellos son los mejores testigos de este amor. Son los que mejor representan qué significa ser Iglesia.
Padre, ¿y qué es un mártir?
Wenceslao es un mártir porque muere perdonando. Fray Carlos de Dios es un mártir porque no se calló ni el amor ni la justicia del Evangelio. El padre Gabriel es un mártir porque no dejó solo a su amigo cuando se lo llevaban. Monseñor Angelelli es un mártir porque dio la vida por cuidar a sus ovejas, para que no las siguieran matando. Entonces, como dice el catecismo, el martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe. Es un testimonio que llega hasta la muerte. Los mártires, dice el catecismo, son los que no adoran a la bestia, a los falsos dioses, al ídolo del poder, del Estado, del dinero. Entonces, precisando, ¿no? ¿Qué es un mártir? Cuando se dice que el mártir muere por odio a la fe, como dice un cura amigo de allá, no es el odio de los asesinos lo que define al mártir. Si no, habría que tomarle examen de teología a los asesinos. Lo que define el martirio es el no odio de quien da testimonio de la fe. Pero la fe no es la fe abstracta. El catecismo también nos dice, no creemos en las fórmulas, sino en las realidades que estas fórmulas expresan y que la fe nos permite tocar. Entonces, ¿qué es un mártir? El que tiene una fe que obra por la caridad, que le lleva a dar la vida, no a quitársela a nadie. En ese sentido, una fe que obra por la caridad es una fe que se vuelve política. La política, como decía Pablo VI, es la forma más alta de la caridad. Es la fe que trabaja por el bien común, haciendo que los bienes concretos le lleguen a todos, especialmente a los más pobrecitos. Entonces, la fe de un Wenceslao Pedernera, que no adoraba al Dios dinero, se podía tocar en las cooperativas que fundaba el movimiento rural diocesano. Las cooperativas, en la igual dignidad de todos los socios que trabajan y en su forma de repartir las ganancias solidariamente, se toca que no adoran el dinero. La fe de Carlos Murias y de Gabriel Longueville se podía tocar en sus prédicas sobre el amor a la justicia de los hacheros y en las horas de bicicleta, donde Vila andaba en bicicleta por La Rioja, yendo a visitar los caseríos más lejanos. La fe de Angelelli se podía tocar en sus poemas. Era un hombre que el Papa dice le escribía requiebros de amor a su pueblo, enamorado de su gente. Dice, hay un poema muy lindo, dice, déjenme que les cuente lo que me quema por dentro. El amor se hizo carne con chayas y dolor de pueblo. ¿Saben? Lo aprendí junto al silencio. Dios es vida de tres y un encuentro.
Qué hermoso. Padre, ¿y en qué se diferencia el mártir de un santo común y corriente? Lo decimos así entre comillas, ¿no?
Y no se diferencia. Lo que el santo de la puerta de al lado va entregando durante toda su vida, el mártir lo entrega de un tirón, en un momento. Podríamos decir que los ídolos nos van pidiendo que los adoremos y en general nos lo piden amablemente. Pero si no los adoramos, o al menos no negociamos con ellos en pequeñas cosas, nos vamos santificando, vamos dando testimonio de que el amor de Jesús y de que ser sus amigos y servidores es más lindo y más grande que cualquier otro bien, que cualquier otro Dios, entre comillas. A los mártires, los que adoran a estos dioses, a la diosa Seguridad Nacional en aquel tiempo, les piden la vida en un momento dramático y ellos dan la vida de una sola vez, pero no hay diferencia. En esto es lindo, el Papa extendió los motivos para juzgar la santidad, no solo la vida heroica y los milagros, sino también la evangelización y la entrega de la vida permaneciendo en un lugar que vos sabés que te la gastará entera. Angelelli, por ejemplo, tiene estas dos características de santidad muy marcadas. Fue un evangelizador de pueblos y se quedó en el sitio sabiendo que lo iban a matar.
Padre, a propósito de lo que decís, me viene y se me presenta que a veces, cuando uno se pasa de rosca en la interpretación del martirio, les atribuye a los mártires una especie de deseo de morirse, ¿no? Cuando en realidad me parece que, al menos aquí es evidente, en los casos de estos nuevos mártires nuestros, es el deseo de vivir y de seguir viviendo para ayudar a los que necesitan ayuda.
Sí, el deseo. La Iglesia no excluye el deseo de dar la vida por Cristo. Lo que excluye es buscar el martirio provocativamente y responsablemente. Angelelli hizo de todo para dialogar con los que lo perseguían. Fue a hablar en persona incluso con el general Menéndez, que era el jefe de la zona. El país estaba dividido en 5 zonas y él estaba a cargo del tercer cuerpo del ejército. Digamos así, cada uno de estos jefes era dueño absoluto de esa región. Y Menéndez no le quiso hablar. Digamos, le habló, pero no le cedió en nada. Angelelli acepta la recomendación, el nuncio le dice que los curas por ahí tenían cosas que tenían que cuidarse, que ser, además vivir más santamente, y él obedece, le dice a los curas que hay que portarse mejor. A los que le había puesto un entredicho porque no habían aceptado la autoridad del obispo, se los levanta, ha pedido Pablo VI. Son los enemigos los que no aceptan el diálogo y la mediación de la Iglesia. Te leo algo que hace ver mejor de lo que digo yo con sus propias palabras el corazón de Angelelli. Le escribí al nuncio poquito, un mes antes de morir, el 5 de julio del 76, a Pio Laghi. Estamos permanentemente obstaculizados para cumplir con la misión de la Iglesia. Personalmente, los sacerdotes, las religiosas, somos humillados, requisados, allanados por la policía con orden del ejército. Ya no es fácil hacer una reunión de catequistas. Todo este proceder surge principalmente del ejército, de la persona del jefe y del segundo, Pérez Batal y Malagamba. El jefe de policía, el mayor Cesari, al demorar a ser religiosas, es ridículo, dice Angelelli. Pero hasta esto llegamos. Y me aconsejan que se lo diga nuevamente. He sido amenazado de muerte. Al Señor y a María me encomiendo. Solo se lo digo para que lo sepa, pero considerar estos hechos no significa que no debamos mirar todo esto desde la fe, con una gran paz interior, con esperanza cristiana. No es una novedad lo que le informo, le dice Angelelli, pero es una realidad dolorosa de la que me duele muchísimo. Nuestra cárcel está repleta de detenidos, personas honorables, padres de familia, gente sencilla. Están dentro muchos de ellos por el solo delito de ser miembros fieles y conscientes de la iglesia. Una novedad para La Rioja, se tortura asquerosamente. Quiero volver a un asunto del que le hablé la última vez. La misión de la Vicaría Castrense, en estas circunstancias que vivimos y las relaciones con la diócesis, después de la entrevista con el general Menéndez y el general Vaquero en el comando del tercer cuerpo del ejército en Córdoba, comprendí lo que significa que nuestros militares se sientan cruzados de la fe y sientan que hay que unir cruz y espada para matar a los enemigos de Dios y de la patria. Me lo dijeron con esas palabras y convencidos en una conversación amable. Señor Nuncio, pensemos a tiempo todo esto para no tener que lamentar consecuencias dolorosas en un futuro muy próximo. No quiero pintar negro el horizonte, decía Angelelli. Entonces, ¿por qué no se fue? ¿Deseaba la muerte? Él le decía a su hermana que tenía miedo. No se va porque, como le dice a Monseñor Gesaine, si me oculto, salgo de La Rioja, seguirán matando a mis ovejas. Gesaine, junto con otros amigos, incluso el Papa Pablo VI, le habían, al ver las amenazas, le habían recomendado que se alejara un tiempo, al menos de la diócesis. Pero él no se fue. En su último tiempo se olvidó de dibujar una espiral que se iba cerrando en torno al centro. Y decía que la dictadura quería un copete rojo, la cabeza de un obispo. Lo decía abiertamente. Yo creo que gracias a que él no se fue, se salvaron muchas religiosas y laicos que estaban también amenazados.
Padre, es conmovedor lo que acabas de leer. Y de eso nos damos cuenta que los mártires casi siempre surgen de situaciones de violencia, de contextos de guerra, de conflictos políticos, ideológicos, de persecuciones, de enfrentamientos, y muchas veces se busca encasillar su testimonio en algunos de los bandos o de los intereses en pugna. ¿Cuál es el signo del mártir que lo hace mártir de Cristo y no de un interés mundano?
El signo es la no violencia, el no odio. El signo es dar la vida en vez de quitarla. Es anunciar la buena noticia entera, sin pelos en la lengua, en vez de difamar anunciando mentiras o medias verdades. Pero con una gran fe en Cristo resucitado que hace que se sostenga esta no violencia. Angelelli tiene un poema que le escribe al reaccionario, como se decía en aquella época, ¿no? Amigo, ¿por qué hieres al hermano y calumnias? ¿Por qué manchas, envileces y persigues? Advierte, no eres pasado sino historia, eres proyecto, siempre mensaje, pueblo que camina y no desierto, agua que canta y no estanque. Le dice que no es estanque, la ideología siempre es una idea estancada. Y hasta las ideas más cristianas se pueden volver agua estancada en vez de agua que canta. El signo entonces es el martirio real, que es lo único capaz de superar las divisiones ideológicas, las grietas, como se llaman ahora. Precisamente allí, en la grieta, en esa herida de la que fueron parte, se meten, se entierran los mártires. Donde está la grieta. Y su muerte tiende un puente. Justo allí donde la grieta divide a la gente entre dignos de vivir y no dignos de vivir. Hoy pasa con el aborto. Antes pasaba con los guerrilleros, otras épocas con los negros, con los esclavos. ¿Dignos de vivir o no dignos de vivir? En aquella época esta línea la trazaba la doctrina de la seguridad nacional. Y se engulló a los mártires, los trituró allí y justo allí en la sangre de ellos puede hacer de silencioso cemento que reúna las partes, que sane las heridas. Pero solo el martirio real es capaz de superar estas divisiones ideológicas que son estancadas, cada uno en lo suyo. Lo importante es no envenenar a posteriori el martirio real con la ideología. Entonces, dar la vida es el signo. Esa es la interpretación autorizada de la fe. Dar la vida. Angelelli le advertía a los otros obispos de no dejar que los militares se convirtieran en intérpretes de lo que debía ser la verdadera fe. Y en la actitud obsecuente o temerosa de algunos obispos, él veía una renuncia a su misión. Más allá de las ideas que estaban mezcladas y eran difíciles de discernir, siempre a veces difícil discernir la idea, o no se discernen las ideas, como dice el Papa, se llena los afectos, la vida. Los obispos tenían que condenar como lo más anticristiano la violencia con que se pretendía defender las ideas, incluso las más buenas. El cardenal Becciu dijo, fueron mártires de los decretos del Vaticano II. En su homilía, haciendo referencia a la obra de formación en la fe y al fuerte compromiso religioso y social de los mártires, afirmó que su testimonio estaba anclado en el Evangelio, en favor de los más pobres y explotados, y realizado a la luz de la novedad del Concilio Vaticano II, con el fuerte deseo de implementar las enseñanzas conciliares en la diócesis de La Rioja. Podríamos definirlos, dijo, como mártires de los decretos del Vaticano II.
¿Y cuáles son, padre, esos decretos?
Y, por ejemplo, digo tanto, pero la Gaudium et Spes, por ejemplo, afirma el testimonio de la fe de los mártires tiene que manifestar su fecundidad imbuyendo toda la vida, incluso la vida profana de los creyentes, impulsándolo a la justicia y al amor, sobre todo respecto al necesitado. O sea, la fe llega a la vida. O la Dignitatis Humanae, la encíclica sobre la libertad religiosa, frente a todos los que alegan ser dueños de la verdadera religión, dice que los apóstoles aceptaban el orden establecido. La Iglesia siempre ha aceptado el orden establecido, pero al mismo tiempo no tenía miedo de contradecir el poder público cuando éste se oponía a la santa voluntad de Dios. Hay que obedecer a Dios antes que los hombres, dice Pedro en Hechos. Estos días, acá en Roma, un cardenal le devolvió la luz a un edificio tomado que no pagaban las boletas, entonces ahora le han hecho un juicio. El cardenal limonero, el papa, ¿no? Uh-huh. Fue electricista y fue él mismo y conectó los tapones. Y entonces me contaba un cura amigo, dice, un obispo fue y le dijo al papa, dice, su santidad, pero eso está mal, lo que hizo, no es legal. Y el papa dice, y sí, dice, sí, bueno, dice, cuando uno trabaja por los pobres, comete muchos errores. Pero el que no trabaja por los pobres, vive en el error.
Claro.
Se quedó calladito el otro.
Qué hermoso.
El punto central, a mi parecer, está en la postura de una lucha por la justicia que renuncia a la violencia y la denuncia. La Gaudium et Spes dice, movidos por el Espíritu Santo, no podemos dejar de alabar aquellos que, renunciando a la violencia en la exigencia de sus derechos, recurren a los medios de defensa, que por otra parte están al alcance incluso de los más débiles, con tal que esto sea posible sin lesión de los derechos y obligaciones de otro de la sociedad. Angelelli expresaba lo que dicen estos decretos en poema. Él decía, porque hay muchas cosas por hacer, casas dignas para tantos que son tus hijos. Hay que hacer y buscar fuentes de trabajo porque no hay pan. Hay que buscar no sé cuántas soluciones. El pan que en el horno florece es para todos, amigos. Así lo decía el santo. El signo es esta.
A ver, ¿se cortó el audio? Sí.
¿Se cortó?
Ahí está. Ahora sí, padre, te escuchamos.
Bueno, nada, que los decretos del Vaticano son estos que hablan de una fe que obra por la justicia. La justicia es el primer paso de la caridad política.
Padre, y ya que mencionas lo de la política presente y con mucha violencia allí, ¿cuál era el contexto de entonces y cuál es el contexto de ahora? Digo, si podemos hacer algún paralelismo también.
Y el contexto. Angelelli desarrolló su ministerio comenzó como obispo en el 68, dos años después de la dictadura de Onganía, que lo sacan a Ilia, decían que era ineficaz, y ha sido uno de los hombres más honrados que hemos tenido. Y muere en agosto del 76, o sea, cuando 5 meses después que empieza Videla, el segundo golpe militar. En medio está el regreso de Perón al país, es una época, un contexto de violencia que sigue presente. En aquel entonces, yo creo, eran los golpes cívico-militares, golpes de violencia institucional y física, el término golpe. En la democracia ahora sufrimos otro tipo de golpes. Hay golpes financieros, por ejemplo, los que no dejaron terminar los gobiernos de Alfonsín, de la Rúa. También hay golpes mediáticos, esa violencia verbal, ese odio que se destila en las redes, que quieren que desaparezca gente, antes que desaparecieran los guerrilleros, ahora que desaparezcan los corruptos, que desaparezcan los chorros. Nadie tiene que desaparecer. No se puede hacer una grieta entre dignos de vivir y no dignos de vivir. Una cosa es la justicia, otra es desaparecer a la gente. El contexto de aquella época, los 60, 70, era la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Hoy hay guerras económicas, los Estados Unidos y los chinos. En aquella época, en América Latina, estaban los Estados Unidos impusieron la doctrina de la seguridad nacional, que tenía como fin garantizar el orden interno y defender, decían ellos, la civilización occidental y cristiana de ideología foránea. Entonces el enemigo no era externo, eran los propios ciudadanos de cada país si cuestionaban los parámetros culturales sí. y políticos establecidos. Durante aquella década hubo tantos golpes, Paraguay en el 54, Brasil 64, Bolivia 71, Argentina 68, 76, Chile y Uruguay en 73, Perú en el 75. En la Argentina de aquel tiempo confluyen en la lucha por la justicia personas de diferente procedencia ideológica. Y si uno mira las ideas, es difícil distinguir quién estaba con quién. Pero los militares y un sector de la sociedad simplificaron, eran todos subversivos e implementaron su aniquilamiento. Yo creo que en el conjunto de toda la gente que luchaba por la justicia hay una distinción clara entre los que tomaban partido por la violencia y los que no. Las ideas estaban mezcladas, pero esto era decisivo. En un extremo había grupos como el ERP que incluso justificaban la violencia y les parecía que era el modo de aumentar las contradicciones y llegar al poder. Había otro grupo, más grande quizás, de raíz peronista, que como contaban con un apoyo grande del voto del pueblo, valoraban más la opción política. Y entre ellos mismos se dividían, los que estaban a favor de la violencia y los que no. Uh-huh. Y había muchos que no estábamos en la violencia decididamente y esto hacía que nos distanciáramos cuando se tomaba esa opción. Gente como los mártires, que sin ejercer violencia ninguna, la sufrían a la par de los demás. Porque los militares consideraban que eran todo lo mismo. Hay una charla de Monseñor Angelelli con el general Menéndez, que había mencionado al comienzo, en que Angelelli ve que no lo puede convencer y dice, bueno, al menos recemos una Ave María por los subversivos. Y Menéndez le dice, por esos atorrantes yo no gasto ni un Padre Nuestro. O sea, no rezo por mis enemigos. No había lugar para una lucha por la justicia social que buscar el encuentro, el diálogo entre las partes. Más aún, yo creo que era más peligroso un obispo como Angelelli, con su lucha pacífica por la justicia y por los más pobres, que los movimientos guerrilleros más radicalizados. Su intento de sanar y cerrar la grieta que dividía a la sociedad argentina fue considerado paradójicamente más revolucionario que los intentos de agrandar esa brecha, porque a los otros los podían matar o combatir. Por eso Angelelli lo hacen parecer que fue un accidente.
Claro. Padre, sanar heridas, cerrar grietas, por ahí entonces iría el mensaje de los mártires, ¿no? ¿Vale este mensaje también para ahora, para la Iglesia que peregrina en Argentina y para la Iglesia Universal?
Sanar las heridas del pecado y unir a los hombres en un solo pueblo es siempre el mensaje. El mensaje es hacer del encuentro una cultura, como dice el Papa. Angelelli fue un pastor de encuentro, en medio de un pueblo que desde hace más de 400 años vive y celebra en el Tincunacu, el encuentro, que es toparse también, ¿no? Es encontrarse, pero también toparse, como son encuentros que a veces hay choque, como se dice en quichua. Es una fiesta religiosa y política a la vez, en la que, recordando aquella lucha de los diaguitas con los españoles riojanos, que calma San Francisco Solano, dándole los cetros de autoridad al niño alcalde. Los indios dicen eso, si la autoridad la tiene el niño alcalde, nosotros bajamos las armas. O sea, la autoridad última sobre la vida la tiene Dios. Y entonces cuando uno reconoce esto, todo lo demás se aclara. Nadie tiene autoridad sobre la vida humana. Hoy en día lo vemos en las cuestiones del aborto. Entonces, Angelelli es un hombre de encuentro, ese es el mensaje. El poema del niño alcalde es hermosísimo, un niño vestido con la carne nuestra, dice Angelelli, es encuentro del cielo y de mamá tierra, y el niño vestido con carne de pueblo lo adoran los alfereces en la casa de gobierno. No es farsa, mito, recuerdo, es mensaje, porque el santo, San Nicolás, lo espera con carne de pueblo, la misma del niño que viene de alcalde. Angelelli soñaba encuentro en cada piedra de la precordillera riojana, como lo expresan los versos que escribió antes de ir a su nueva diócesis cuando estaba en Córdoba. Mi guitarra sueña un encuentro en cada piedra preñada del eco. Y también supo soñar encuentro en las tantas piedras que le tiraron. Las de las detracciones de palabra y las piedras de veras, como las de Añiñaco, por el apoyo que había dado unos pobladores para tomar unos terrenos pantanosos que habían dejado una familia que se había venido acá para Italia de vuelta. Bergoglio recordaba esta apedreada en la homilía que pronunció en el 2006, cuando en el aniversario de la muerte de Angelelli, poco después que habían reabierto la causa, en la Catedral de La Rioja. Él, junto con otros jesuitas, en el 73, había ido a que Angelelli les predicara un retiro espiritual. Estaban discerniendo quién iba a ser el próximo provincial, que sería Bergoglio. Y describió aquel encuentro del retiro, dice, como días inolvidables en los que recibimos la sabiduría de un pastor que dialogaba con su pueblo. Días en los que vivieron con sus propios ojos cómo el pueblo y su pastor recibían piedrazos simplemente por predicar el Evangelio.
O sea que había ahí una relación de Monseñor Angelelli con los jesuitas.
Sí, Angelelli tenía una relación estrecha con la compañía. Había varios jesuitas del equipo misionero trabajando en su diócesis, como cuatro. En 1970 él es el que ordena a siete jesuitas en el máximo, ahí donde nos ordenamos nosotros. Antes de ser elegido provincial, Bergoglio hizo el retiro con él. Y después lo llevó a Rupe, al general, fue en una avionetita que se tuvieron que bajar en otro lado porque los querían apedrear también a ellos. A Rupe le llevaba el apoyo de Pablo VI y su apoyo personal de la compañía. Y cuando fue asesinado, Bergoglio le cuidó a tres de sus curas, los escondió en el máximo, vivía en el ático, decíamos nosotros, en las piezas de arriba. La homilía del cardenal Bergoglio, y bueno, como cardenal, ayuda a que se reabriera la causa y como papa lo canoniza, lo beatifica. La homilía de Bergoglio nos permite ver que es en figuras como la de Angelelli, donde Francisco encuentra eso que llama teología del pueblo, más que en los libros o en los teólogos, más que en ninguna corriente de pensamiento, ¿no? O sea, Bergoglio mama del modo de tratar al pueblo fiel que tiene Angelelli, lo que él transmite, el ideal de cómo tiene que ser el pastor, con olor a oveja. Bergoglio describía así el modelo de pastor de su amigo, poniéndolo ahora como ejemplo de papa. Angelelli se tenía un diálogo de amor, de gracia, de reconocimiento del pueblo con su pastor. Tenía un aguante apostólico grande para llevar a cuesta las dificultades y mucho coraje para anunciar y predicar el Evangelio pese a todos los cuestionamientos, las difamaciones y calumnias. Era un verdadero pastor de sus ovejas. Escribió verdaderos quiebres de amor, esos poemas. Estaba enamorado de su pueblo, un hombre bueno, de los pobres, de los enfermos. Llevaba consigo un proyecto humano y divino. Caminaba con su pueblo hasta las periferias, un hombre de periferia. Le salía al encuentro a la gente, le iba a buscar. Por eso fue perseguido y los anhelos de su pueblo se hicieron sangre en su pastor. Y dice, decía Bergoglio en aquella homilía, su memoria no debe ser una memoria encapsulada. Es un desafío que hoy nos interpela que miremos el camino de ellos, de los mártires, hombres que solamente miraron el Evangelio, hombres que recibieron el Evangelio con libertad. Así nos quiere hoy la patria, hombres y mujeres libres de prejuicios, libres de componendas, libres de ambiciones, libres de ideologías, hombres y mujeres de Evangelio, solo de Evangelio. A lo más podemos añadirle un comentario al Evangelio, el que le añadieron Wenceslao, Carlos, Gabriel y el obispo. El comentario de nuestra propia vida.
Padre, hermoso lo que nos estás diciendo. Las beatificaciones de Monseñor Angelelli, de los mártires riojanos, ha llevado a muchas personas que se reconocen católicas, que van a misa todos los domingos, que incluso tienen una vida piadosa, a cuestionar la declaración de martirio, porque dicen que lo de Angelelli fue un accidente en su tiempo, y hasta porque, como hacía la propia dictadura militar en aquel tiempo, hoy acusan a los mártires de haber sido marxistas, de haber sido subversivos. ¿Cómo entrar en diálogo, padre, con esas personas hoy?
Bueno, con muchos, yo creo, el martirio mismo es el único diálogo posible, ¿cierto? Es paradójico, ¿no? Pero también es un diálogo misterioso el martirio. Porque la violencia física o verbal es interrupción del diálogo, es antidiálogo. Pero el que da la vida le habla también a los que se la quitan y también a los que lo critican. No hay que tenerle miedo a esto. Y el Señor, con los brazos extendidos en la cruz, de alguna manera le habla también al centurión que le atraviesa el corazón con la lanza. El soldado es el primero que lo reconoce, verdaderamente era el Hijo de Dios. Cuando le hinque y ve que no sale odios, ni hiel, ni rencor, sino que sale amor. Sale la Eucaristía, el bautismo. Entonces, cuando la gente que se enoja y critica ve que al mártir no le sale odio, sino paz y amor. San Pablo dice que Jesús es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando el muro de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, los Efesios. La imagen final, a mí me conmueve mucho esa imagen final de Angelelli tendido con los brazos en cruz en medio de la ruta 38. Esa imagen habla. Y yo pienso que le habló primero a sus asesinos el verlo así. No sé qué es más misterioso, si quedó así luego de ser despedido del auto, que es improbable porque era muy grandote, y quedó lejos el auto, o si lo pusieron así luego de arrastrarlo. Si lo pusieron fue un acto fallido, o una profecía, como la del sumo sacerdote cuando dijo que era mejor que muriera uno por el pueblo. Si quedó así en cruz, es un signo de cómo hasta en ese momento el santo se las ingenió para caer en cruz. Como los gatos caen parados, los santos caen en cruz siempre. Como testimonio de que toda su vida había sido una entrega. Y más allá de cómo fue ese momento de su muerte, las causas están juntas. Los otros lo habían acribillado, eran sus ovejas, y él se quedó con ellos por eso. Entonces el punto del diálogo es no envenenar a posteriori el martirio real con más ideología. En las argumentaciones de los que relativizan el martirio, ya sea cuestionando el grado de certeza de las declaraciones de martirio y de santidad que el sumo pontífice hace con el juicio favorable de cardenales y obispos, discutiendo si son o no infalibles, o ya sea reabriendo el proceso judicial para volver a discutir si está o no probado que fue un asesinato o un accidente, la lógica que se sigue esconde bajo apariencia de bien y de verdad el mismo error que alimentó el odio que mató a los mártires. La declaración solemne que hace el Papa cuando declara a algunos cristianos mártires, santos y beatos tiene que ver con esto mismo, que podemos definir como la superioridad del martirio, especialmente el de sangre, sobre toda idea. Al definir las condiciones para ser declarado santo mártir, la Iglesia declarante o definidora del Papa, y también la de los que definen que el Papa no es infalible, la Iglesia se pone no por encima del mártir, sino todo lo contrario. Nosotros veneramos a los mártires, los ponemos en alto, a los que dieron la vida, inclusive de otras confesiones religiosas, inclusive mártires en la sangre, como dice el Papa, mártires en el amor al hombre. Los pone en alto para darles culto, los eleva como lámpara para iluminar con su luz nuestra manera de pensar. Leo el decreto sobre el martirio, dice: por tu causa somos entregados continuamente a la muerte, se nos considera ovejas destinadas al matadero, pone la cita de Romano el decreto. Y dice así: la ferviente proclamación del apóstol Pablo se nos vuelve a presentar en las vicisitudes humanas, cristianas y sacerdotales, de los siervos de Dios Enrique Angelelli, Carlet y compañeros, quienes en el transcurso de su vida supieron dar testimonio válido de total pertenencia al Señor y de un generoso compromiso al servicio de los hermanos. sobre todo los más débiles e indefensos. Los siervos de Dios que en el transcurso de la cruel persecución en Argentina en 1976 ofrecieron a Cristo su hermoso testimonio de fe, acogieron dicha invitación y sufrieron por su amor peligros, ultrajes, injusta condena, hasta el derramamiento de la sangre. Entonces, por ahí va el diálogo. El diálogo es poner en alto el martirio, venerarlo y esperar que la misma sangre de los mártires abra y lave los ojos de los que no los reconocen.
Muchísimas gracias, padre. Tenemos algunos mensajes que compartimos.
Liliana dice, qué alegría que el padre Angelelli sea mártir. Tuve la bendición de ser confirmada junto a mi hermana por él a fines del año 1973. Mi papá estaba asignado ahí por 5 años, vino a nuestra capilla muy humilde, tenía contrapiso y nos confesó a través de una cortina colgada en un alambre. Fue santo. No saben las preciosas homilías que hacía y nos pedía que preparáramos el Evangelio del día con carteles y lo explicáramos. Luego hacía su homilía. Tengo un intercesor en el cielo. Soy Clara de Tucumán.
Qué lindo.
Hermoso testimonio. Y también tenemos otro, pero que van en la línea de lo que te preguntábamos al último, ¿no? Esto que decías, de la forma, el único diálogo posible en este caso es el martirio. Y lo dijiste vos, es paradójico, pero también es diálogo, este diálogo misterioso, porque la violencia física o verbal, en este caso puntual, se da verbalmente, es la interrupción del diálogo. Y nosotros, Padre, queremos seguir dialogando siempre. Gracias por todo lo que nos has compartido hoy, que cada uno lo reflexione y que le pida al Señor de la historia que haga de la sangre de estos mártires un verdadero puente para cerrar o para unir los dos extremos de todas las grietas que tenemos a lo largo de nuestra historia. Un abrazo grande, Padre.
Bueno, un abrazo y, como decía Angelelli, hay que seguir andando nomás. Dios los bendiga y cariño a toda la audiencia.
Gracias, muchas gracias, Padre. Chao.